Balance de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
En México se presentan 10.000 embarazos en niñas menores de 14 años al año.
Es increíble cómo tantas niñas siguen viviendo violencia. Y luego forzarlas a seguir con su embarazo es inhumano. Las niñas no deben ser madres, punto.
Ya sé. Oye, pero lo que yo había escuchado es que en Morelos, las niñas y adolescentes pueden interrumpir su embarazo cuando fueron víctimas de violencia, sin presentar una denuncia ante el Ministerio Público.
No solo en Morelos, en todo México se puede interrumpir el embarazo cuando hubo violencia contra ellas. Hay una norma mexicana sobre eso, la NOM 46, y una ley de víctimas. Claro que pueden.
¿A dónde pueden acudir?
En las unidades médicas de la Secretaría de Salud deben realizar la interrupción en las primeras 12 semanas. Y si tienen más de 12 años, ni siquiera tienen que ir los papás. Si la violencia sexual acaba de ocurrir y se acude en las primeras 120 horas, deben darle la pastilla de anticoncepción de emergencia y también medicamento para prevenir un posible contagio de VIH-SIDA.
Qué bueno saberlo, porque todas y todos debemos proteger a las niñas y adolescentes.
Las niñas no son propiedad de nadie. Tienen derecho a jugar, a una alimentación adecuada, a ir a la escuela, a tener un hogar, a ser cuidadas. También tienen derecho a no ser violentadas por ninguna persona, sin importar que sea de su familia. En Morelos, hay 5 causales para la interrupción legal del embarazo. Una de ellas es por violación. Si tú has sufrido violencia sexual, respira. No es tu culpa. Pide ayuda. Hay personas que te pueden apoyar. Puedes llamar al 911 o a la línea segura del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos al teléfono 777-53-866, terminación 09 o 37. Ahí te darán asesoría psicológica y legal sin costo. Más información en www.immorelos.org.mx.
Productores de maíz en Morelos obtuvieron el seguro agrícola para el ciclo de temporal junio-diciembre con un costo de 658 pesos por hectárea. El gobierno estatal, mediante la SEDAGRO, cubrió la mitad del seguro, el resto el productor.
Maíz morelense, patrimonio cultural de nuestra tierra.
Morelos, anfitrión del mundo.
Inscríbete a las escuelas formativas que imparte el Instituto del Deporte en la Unidad Deportiva Los Pinos, ubicada en la colonia Satélite de Cuernavaca. Impartimos clases de voleibol y básquetbol femenil y varonil, así como zumba fitness. Para más informes, llama al 777-790-7954. El costo de mensualidad es muy accesible. ¡Te esperamos!
Los medios públicos de Morelos estamos en todas partes. Ya no hay excusa para que no nos escuches y veas en cualquiera de las señales del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Programas en vivo, noticieros, programas especiales, conciertos, puestas en escena, deportes, los eventos artísticos, musicales y culturales más importantes en nuestra multiplataforma digital. Síguenos en nuestras cuentas oficiales del IMRI,
Twitter, Facebook e Instagram.
Y conoce lo que de manera cotidiana transmitimos. En YouTube, conoce los programas a la carta y transmisiones en vivo del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Y navega en nuestra página de internet, www.imrit.org. Visítanos, síguenos y participa. Hagamos comunidad.
IMRIT.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
A través de este ojo podrás ver todo aquello referente a los eventos, actividades, convocatorias y novedades artísticas, científicas y culturales de Morelos.
Es hora de escuchar con atención y abrir bien los ojos. El Ojo de la Mosca. Bienvenidas y bienvenidos.
Nueve de la mañana con 2 minutos en la radio de Morelos. Sean bienvenidas y bienvenidos a una semana más a través del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Recuerden, el Twitter es @radio-morelos para que estén en contacto con nosotros. Iniciando semana 11 de octubre del año 2021. Es un placer estar en vivo y que nos estén recibiendo esta mañana. Al parecer no habrá lluvia de aquí al miércoles, jueves, porque entró otro frente frío del lado del Pacífico, pero ya les iremos informando. Cualquier cosa, como siempre, la recomendamos. recomendación para que estén atentos de los números de emergencia y de Protección Civil o directo al 911. Esta semana se anuncia ya lo que estará sucediendo también en el Mixquixtli, así es que poco a poco les iremos dando esa información, o si nos la lanza también la Secretaría de Turismo y Cultura de sopetón, sería maravilloso, pero esta semana sabremos qué estará sucediendo en ese puente con motivo de Día de Muertos. Mientras tanto, bienvenidas y bienvenidos otra vez al Ojo de la Mosca, este espacio de difusión cultural, artística y académica a través de los medios públicos del Estado. En la consola principal, Alan Huesca. En la producción de este programa de radio está Laura Duarte. Estamos completamente en vivo, como ya les mencioné, para todo el mundo a través de imrit.org, para que también descarguen la aplicación oficial. Mientras tanto, vamos con los avances de hoy, 11 de octubre. Lunes de Opus, tu conexión a la música, colaboración de Suriel Vargas. Vuelta a la página, pasión por la lectura. El día de hoy estará nuestro amigo Juan Pablo Picasso con 9 gatos y 9 poemas. Volveremos el 68 y su historia. Romani Villicaña es Agustín en el baile de los 41. Casa Gaya, una joya en el corazón de Cuernavaca. Y en las propuestas musicales, Cristos les ama y también José Fernández. En vivo y en directo desde lo más alto de la ciudad de Cuernavaca. Bueno, más o menos, porque todavía estamos unos metros abajo de la punta aquí de Chamilpa, pero en vivo, al fin y al cabo, recuerden, estamos a comunicación directa al 777-243-6201 y 777-243-6202. Los teléfonos en cabina para que estén en contacto con nosotros, también @inritv-morelos o bien @radio-morelos son las cuentas de Twitter de este instituto. Recuerden que a través de Facebook estamos como Instituto Morelos de Radio y Televisión, para que lo estén tomando en cuenta. Vamos a las efemérides culturales. 1627 muere el poeta mexicano Bernardo de Balbuena, a quien se recuerda por su obra Grandeza Mexicana. Nace en España el 20 de noviembre de 1562, pero vive gran parte de su vida en México. 1823 se funda el heroico Colegio Militar de México. El general José Joaquín Herrera, ministro de Guerra y Marina, expide un decreto para crear esa institución educativa. 1829 nace el escritor, periodista y político mexicano José María Vigil, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y autor de La Mujer Mexicana e Historia de la Reforma, La Intervención y el Imperio. Muere el 18 de febrero de 1909. 1846 nace en Buenos Aires, Argentina, el periodista y traductor Carlos Pellegrini. Fue presidente de su país de 1890 a 1892. Muere el 17 de julio de 1906. 1854 nace la escritora boliviana Adela Zamudio, quien destaca también como periodista y defensora de los derechos de las mujeres. Fue directora y profesora de la primera escuela laica en su país. Muere el 2 de junio de 1928. 1871 nace la arqueóloga estadounidense Harriet Ann Boy House, quien destaca también por sus descubrimientos en la isla de Creta, Grecia, de las tumbas de la Edad de Hierro. Muere el 31 de marzo de 1945. Y un día como hoy, de 1884, nace la escritora y socióloga estadounidense Eleanor Roosevelt, esposa del presidente estadounidense Franklin Delano Roosevelt. Entre su obra destaca Esta es mi historia, La moral base de la democracia y Mis días. Muere el 7 de noviembre de 1962. Les recuerdo la página www.imbrit.org. ¿Es tiempo de Opus, tu conexión a la música? No, tenemos reportaje primero. Recuerden, domingo 10:30 de la noche, Morelos en la Hora Nacional. Ayer escuchamos, bueno, si se lo perdieron, esto que se llama Casa Gaya, una joya en el corazón de Cuernavaca, precisamente sobre los lugares que tenemos que visitar en algún momento en el estado de Morelos. Escuchemos.
Casa Gaya, ubicado en el hermoso centro de Cuernavaca, solía ser la residencia de descanso del emblemático actor Mario Moreno Cantinflas, que adquirió en los años 50. Alejandra Cermeño, directora del museo, nos comparte la historia de este representativo lugar.
1951 Cantinflas estaba grabando la película El Señor Fotógrafo. Al lado de Rosita Arenas y Wolf Rubinsky eran los coprotagonistas, y se cuenta que gran parte del guión de la película lo escribieron en la casa. Pues la casa era un lugar precioso donde se inspiraban tanto Cantinflas, sus guionistas y pues todos los artistas que participaban en sus películas. Entonces, pues en esa época eso es lo que estaba sucediendo en la vida de Cantinflas. La vende Cantinflas a finales de los años 50 y posteriormente pasó a manos de varios particulares, hasta que un grupo de personas interesadas en traer arte, cultura y un espacio recreativo nuevo a Cuernavaca alquilan la propiedad en 2019 y la transforman en lo que es ahora el Museo Casa Gaya. Aquí participó el museógrafo David Pérez Aznar, la curadora Nuria Sadurni y Alejandra Cermeño, que remodeló la casa y es actualmente la directora.
En su momento, esta propiedad tuvo el privilegio de ser decorada por grandes artistas de la época, dando como resultado la colorida, cálida y agradable propiedad colonial que conocemos ahora, siendo en estos años un sitio de reunión e intercambio de importantes intelectuales y artistas que existieron en el tiempo del cine de oro mexicano.
Momentos relevantes hubo muchos, ya que por la residencia pasaron grandes artistas de la época de oro del cine mexicano, como escritores, pintores, amigos de Cantinflas, que disfrutaban las grandes recepciones y tertulias organizadas por el gran Mimo, pues él era muy amiguero. Entonces, pues muchas personalidades pasaron por la casa y tuvieron grandes momentos. Tiene una alberca que tiene un mural acuático elaborado de mosaico veneciano que Diego Rivera diseñó a petición de su amigo Cantinflas junto con la familia Perdomo, quienes actualmente son los dueños de la fábrica de mosaicos venecianos aquí en Cuernavaca, y plasmaron a la diosa Gaia, el árbol de la vida, libélulas, mariposas y la firma distintiva de Diego Rivera representada por un sapo rana prehispánico. Cabe mencionar que Frida Kahlo le puso a Diego ese apodo, el de sapo rana, justamente.
Por diferentes dueños a lo largo del tiempo, actualmente el museo cuenta con una gran colección de pinturas y esculturas de importantes artistas del siglo XIX y XX que están perfectamente dispuestas en los alrededores del museo, dando un espacio de amplitud para la contemplación de los sentidos a través del arte.
La colección consta de 89 obras que data desde finales del siglo XIX hasta la época de los 90s, de artistas como Antonio Fabrés, Joaquín Clausel, José María Velasco, Diego Rivera, Pedro Coronel, Toledo, Felgueres, Matías Geritz, Siqueiros, entre muchos más no menos importantes. Ninguno de los cuadros que tenemos actualmente en nuestra colección perteneció a Mario Moreno Cantinflas.
Desde la pandemia, el Museo Casa Gaya ha pospuesto su programación cultural. Sin embargo, nos abre las puertas de este recinto del arte, única y exclusivamente para las visitas.
Actualmente lo que ofrecemos es una exposición fija, pictórica y de esculturas, como la escultura de los danzantes de Carlos Mérida, que es una escultura preciosa que pesa alrededor de 2 toneladas, elaborada en bronce. Y por cuestiones de pandemia aún no podemos hacer eventos, pero en cuanto la pandemia ceda un poco y tengamos un semáforo verde, vamos a hacer eventos culturales, exposiciones de libros, etcétera. Realmente no hemos enfrentado ningún reto, más que mantener al público interesado en asistir a nuestro museo, por supuesto cuando tenemos semáforo que lo permite. En semáforo rojo, pues sí cerramos completamente, pero en anaranjado, amarillo y verde, pues la gente sigue viniendo sin problema. Los comentarios que hemos recibido de parte del público son siempre comentarios de agradecimiento, de que han disfrutado mucho los espacios, de los las obras de arte, de la casa, de pues la historia, ¿no?, que contiene la casa en sí misma. Esos son los comentarios que hemos recibido, siempre positivos, y pues la gente se va muy, muy contenta de aquí.
Muchas gracias, Alejandra, por brindarnos su tiempo. Por favor, dinos las redes sociales del museo.
Nuestras redes sociales son en Facebook e Instagram, Museo Casa Gaya, casa con doble S, y nuestro horario es de martes a domingo de 12 a 6 p.m. De momento no tenemos visitas virtuales, pero lo vamos a implementar en nuestra página web próximamente. La entrada es gratuita. Los esperamos con los brazos abiertos.
Fomentar el arte y la cultura y darnos la oportunidad de visitar este increíble museo en el corazón del centro de Cuernavaca para embriagar los sentidos e hidratar la capacidad de asombro.
Ahí escuchaban el reportaje de nuestra compañera Itzel Teimenet para Morelos en la Hora Nacional. Recuerden, todo el acervo disponible a través de imrit.org. Mientras tanto, tenemos más información. El SEMA ya dio a conocer la Semana de las Artes. Se estará realizando del 18 al 22 de octubre, derivado de la participación de la Secretaría de Turismo y Cultura a través del SEMA en la convocatoria Apoyo a Festivales Culturales y Artísticos Profest al 22 de octubre. Se realizará la Semana de las Artes, la número 16 celebración, que es considerada como uno de los eventos más importantes de esta comunidad académica y estudiantil. Se contará con una programación integrada por artistas con reconocidas trayectorias, consistente en conciertos, puestas en escena, talleres, conferencias y también clases magistrales en las disciplinas de danza, música, teatro, artes visuales y literatura. El objetivo es abonar a la cultura en la entidad, no solo como una forma de entretenimiento y expresión artística cultural, sino también para la formación de públicos con un sentido creativo y crítico en las artes. Las actividades se llevarán a cabo en modalidad virtual a través de las redes sociales oficiales del Centro Morelense de las Artes y de manera presencial con aforo limitado y protocolos biosanitarios en el Teatro Campus, a la M. Ponce, obviamente el Jardín Borda e instalaciones del propio centro. El evento será con acceso gratuito y abierto a todo público, y las y los interesados pueden participar, que quieran ir, pueden consultar la cartelera con detalle en la página semamorelos.edu.mx, que está en Avenida José María Morelos, número 263, en el corazón de Cuernavaca. Los teléfonos también, cualquier duda, 777-312-8510 o 777-312-8513. Así es que atentos y anótenlo de una vez en la agenda: Semana de las Artes por parte del Centro Morelense de las Artes, del 18 al 22 de octubre. Obviamente les estaremos dando detalle de qué estará sucediendo en cada uno de estos recintos. Mientras tanto, vamos a mensajes. Son las 9 de la mañana con 17 minutos en la radio de Morelos. Es tiempo precisamente de decirles que viene al regreso, vuelta a la página Pasión por la Lectura. Ya colaboró Juan Pablo Picasso con 9 gatos y 9 poemas, y eso es lo que estaremos escuchando. Mientras tanto, mensajes a través del Ojo de la Mosca.
El cuadrante radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos. Quédate aquí, en un momento continuamos con El Ojo de la Mosca.
IMRIT,
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Sonorama. Lunes, 19 horas por la radio de Morelos. Música nueva.
Excuse me.
Escena mundial.
Excuse me.
Todos los géneros. Sonorama.
Excuse me.
Elegir significa escoger o preferir a alguien o algo. Entonces eliges lo que quieres y necesitas. Cuando eliges que tu voz se escuche, puedes decir:
yo Soy el INE.
Así, en primera persona. Cuando soy funcionario o funcionario de casilla y cuento los votos.
Yo soy el INE.
Cuando voto y me identifico.
¡Yo soy el INE!
Si tú también debes elegir, elige decirlo con todas sus letras.
Yo soy mi INE.
Porque mi INE nos une.
Evitemos el dengue, zika y chikungunya. Atiende las recomendaciones y mantén medidas de prevención. Ante síntomas como fiebre, dolor de cabeza, muscular y de articulaciones y malestar general, acude a tu unidad de salud o pide consulta en la plataforma saludparatodos.ssm.gob.mx.
Escápate de la rutina y rompe las fronteras del aburrimiento trazando todos los días una ruta diferente con
todo incluido.
Cultura,
turismo,
ciencia,
deportes,
música
y lo que está por venir. Todo incluido.
Al aire de lunes a viernes en punto de las 12 del día. A través de las cuatro frecuencias del servicio público de la Radio de Morelos.
Sonidos que toman sentido.
Sonidos que toman sentido.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Atentas y atentos, los ocelos de la mosca han regresado. Que no se te escape el ojo de la mosca.
Regresamos al Ojo de la Mosca a través del Instituto Morelense de Radio y Televisión, saludando a Jojutla a través del 100.5, la señal directa también para que nos escuchen al sur del estado de Morelos. Vamos a escuchar a Juan Pablo Picasso con esta colaboración para vuelta a la página Pasión por la Lectura. Lo que nos va a leer es 9 gatos, 9 poemas, así es que disfrutemos de esta colaboración. Recuerden, usted también nos puede hacer llegar estas a través del teléfono, bueno, nos puede marcar 777-243-6201 y 02, o bien a través del Facebook de El Ojo de la Mosca, así es que ahí está la invitación. Mientras tanto, escuchemos a Picasso.
A la página.
Pasión por la lectura.
Hola, yo soy Juan Pablo Picasso y antes de hablarles, según lo proyectado, acerca de mi experiencia lectora en torno a 9 gatos, 9 poemas, permítaseme hacer un apunte que dé coartada, aunque no sustento, a la delectación por los gatos de la que soy confeso y por tanto también convicto. Así que aquí voy con esto que se llama del inútil razonamiento en contra de los gatos, o casi una reseña. Dicen por ahí que hay de libros a libros, pero aquellos en cuyas páginas se asoman, duermen o se atraviesan gatos que corretean de un lugar a otro, nos remiten a autores y autoras necesariamente observadores, reflexivos, pacientes, apasionados y serenos, pues han gozado de la amistad de uno o más de estos animales, lo que les ha dado, o al menos les ha afilado, estas características. En el mundo narrativo, por ejemplo, las historias en cuya trama aparecen un gato o una gata o más de ellos, llevan implícita una promesa de elegancia en el lenguaje, suavidad en el flujo de las acciones, instantes supremos de misterio, claroscuros sorpresivos, y nos ofrecen las soluciones más inquietantes e inesperadas a los nudos climáticos más intrincados. En el mundo poético, deberes decirlo, los gatos se muestran superiores a los fantasmáticos efluvios con que los adjetivos tratan en vano de explicarlos. Son mayores que las vivas llamas de los versos y se sacuden ronroneando los complementos mientras ignoran con elegancia los verbos que describir quieren sus acciones. Así que son pares de las musas, o al menos se mueven en sus territorios y los nuestros, mientras miran somnolientos cómo el poeta araña el delicado velo sin atisbar siquiera el misterio, pero solo por esa audacia le dispensa su amistad y compañía. Por supuesto, todo lo anterior puede negarse. Más aún, puede ser destruido por severos monstruos racionales con el uso de sólidos argumentos, citas ejemplares, poderosos títulos, ingeniosas figuras retóricas y firmas con un aplastante y prestigioso peso específico, así como otras armas comburentes y burdocortantes. Y todo lo dicho, además, será verdad. Pero en honor a la verdad, eso no me importa. a quienes sostenemos que los libros habitados por gatos poseen cualidades que les hacen lecturas encomiables, portales a otros universos y experiencias pobladas de silencios constructivos y transformadores, el ordenado, pasmoso y demoledor pensamiento antes descrito nos parece falaz porque, como dicen los filósofos, nunca la verdad ha sido una. Y como decimos nosotros, jamás ha sido tan cierta la verdad como los gatos. Así que los gatos que tiraban del carro de guerra de la diosa Freya, aquel omnipresente gato negro de Edgar Allan Poe, los gatos de la buena salud respetados por los druidas y los bates celtas, el inasible y volátil gato de Cheshire y los gatos de Neruda y Murakami y muchos otros, son la muestra de que nuestra certeza tiene pasos frágiles, veloces, silenciosos y de que no hace falta decir más. Sin embargo, hay que decir también que cada uno de los textos contenidos en el libro Nueve Gatos, Nueve Poemas de Ediciones Odradek representan una confirmación del universo, la exploración de la maravilla, del asombro, y nos llevan a la exploración de nuestro propio descubrimiento, del tránsito desde este grosero entorno diario a la ensoñación, el descubrimiento de ser un mamífero salvaje cuyos instintos duermen y además conectan voz y maullido, insomnio y sueño, luna y brillantes ojos nocturnos, con algo muy profundo que sabemos y que se nos escapa cuando queremos decirlo, contarlo o escribirlo. Los gatos de Dulce Urbina que acompañan estos poemas, situados en una galería que puede visitarse sin prisas, nos muestran la libertad perdida del hombre sumido en la sociedad del cansancio, el deseo de recuperar al menos en dosis moderadas los viejos instintos, adormecidos por la modernidad líquida o sólida o sórdida. Y nos regocijan al contemplar que existen seres que se mueven en diagonal atravesando todos los mundos posibles. Así que los gatos de este artístico libro de Ediciones Odradek han sido para este lector una suerte de tratado que explica, entre otras cosas maravillosas, el vecino gato que viene todas las tardes a guardar la puerta de mi departamento, la fuerza que movía a mi abuelo, don José Picasso Almanza, para alimentar a todos los gatos callejeros de la colonia Carolina a una hora específica en el patio de su casa todos los días de su vida adulta. La costumbre que tenía mi gata de llevarme a todos sus cachorros hasta la cama cada noche, o al gato que me regala sus ratones, o ese otro que gustaba a veces de perseguir a mi niño de 6 años enredándose en sus piernas. Muchas gracias por su atención y pido perdón si con esto de los gatos he cometido algún estropicio.
De la mañana, 25 minutos, escuchábamos a Juan Pablo Picasso con su colaboración para Pasión por la Lectura. Recuerden, la pueden mandar también aquí a la producción de El Ojo de la Mosca. Mientras tanto, es tiempo de escuchar lo de Opus también para el día de hoy, perdón, la colaboración de Opus, tu conexión a la música, de nuestro compañero Suriel Vargas a través de la radio de Morelos. Escuchemos qué propuesta también y recomendación tiene para el día de hoy.
Esto es Opus, tu contacto con la música. Bienvenidos. Bienvenidos, esto es Opus, tu conexión a la música. Yo soy su amigo Suriel Vargas y el día de hoy tenemos un gran programa. Le damos la bienvenida a Gabriel Vargas nuevamente, joven músico del estado de Morelos. Hola Gabriel, ¿qué nos vas a interpretar el día de hoy?
Hola, el día de hoy interpreto un preludio en do sostenido menor del El clave bien temperado, libro 1 de Johann Sebastian Bach.
Gabriel, ¿qué nos podrías platicar acerca de Johann Sebastian Bach?
Johann Sebastian Bach es el compositor más importante del barroco y, a mi opinión, el más importante de la música académica. Compositor sumamente prolífico, esta vez se destacará por su música para piano, que en ese entonces era música para clavecín o para clavicordio. Hoy les traigo un preludio. Este preludio, como ya había mencionado, se encuentra en el libro El clave bien temperado. Es una obra donde hay preludios y fugas en las 24 tonalidades, 12 tonalidades mayores y 12 tonalidades menores. Esta obra es importantísima porque es uno de los primeros ejemplos que tenemos de piezas en todas las tonalidades. Ya había muchos antes de estos, ya había intentos de componer en todas las tonalidades, pero pues este es el más destacado, este es el principal, y en el que pues muchos compositores posteriores tendrán la oportunidad de tocarlo y hacer sus obras pues teniendo este gran referente. Ah, y también resaltar de Bach que no solamente hace un libro, hay el clave bien temperado libro 1 y el clave bien temperado 2, lo que en total constituye 48 preludios y fugas.
Gabriel, ¿podrías explicarnos la diferencia entre un preludio y una fuga?
Bien, el preludio es una pieza característica de forma libre. Su uso se remonta desde el Renacimiento. No, tal vez desde la Edad Media. Son los primeros ejemplos que tenemos de preludios. El preludio y fuga se creó para poder afinar un instrumento. Esta forma, este repertorio, podemos llamarlo así, se creó para poder ajustar las cuerdas de un laúd en el preludio, o incluso las llaves en el clavecín, para poder ajustar las cuerdas del clavecín. Se tocaba el preludio, como ya lo había comentado, tiene una forma libre. Es una estructura pues más, incluso improvisada, de forma de naturaleza improvisatoria. Y aquí es cuando se empieza a afinar el instrumento. Ya que el instrumento está afinado, ya procedemos a la fuga, que es una forma mucho más compleja y más cerrada. Sí es mucho más rigurosa y estricta. Ahora vamos a explicar qué es una fuga muy, muy brevemente. Una fuga es una obra musical contrapuntística de imitación. Hay un sujeto, un tema de entrada, y este será imitado a la quinta. Esto es una regla, siempre va a ser a la quinta. Hay unos ajustes que se tienen que hacer en el tema para que se pueda imitar. Y hay un contratema o un contrasujeto. El contrasujeto se va a complementar con el sujeto a través de toda la fuga. Y a partir de esta saldrá toda la pieza. A partir de ciertas fracciones, ciertas particiones del tema del contrasujeto, tiene que componerse toda la fuga. Eso sería una forma mucho más rigurosa, claro. Y pues en Bach siempre va a ser así. Todo el contenido de la fuga se desarrolla pues en motivos, se parte el tema en motivos o el contrasujeto, y pues con esto va a desarrollar la fuga. Siempre en Bach siempre va a haber connotaciones especiales que no solamente se encuentran en la música, sobre todo en los números. Él era un fiel seguidor de la numerología. Siempre todos sus trabajos se van a encontrar rodeados de elementos que... símbolos acerca de los números y, claro, símbolos acerca de Dios. Para Bach, aunque las obras no sean sacras, siempre va a haber esta esencia divina, espiritual en su música, aunque sea puramente instrumental. Él decía que pues, no importaba que la música fuera instrumental o fuera que no fuera directamente sacra, que toda la música habla acerca de las maravillas de Dios. Y bueno, solamente queda decir que Bach es el personaje más importante para la fuga, para lo que va a ser todos los compositores, pues se basan en él.
A continuación escucharemos el preludio en do sostenido menor del libro 1, clave bien temperado, de Johann Sebastian Bach, interpretado por el pianista Gabriel Vargas.
Thank you.
Acabamos de escuchar el preludio en do sostenido menor del libro 1, Clave bien temperado, de Johann Sebastian Bach, interpretado por Gabriel Vargas. Gabriel, ¿algo más que quisieras compartir con nosotros?
Pues nada más por el momento, solamente esperar la fuga para que puedan escuchar la obra completa, el preludio y la fuga. Es muy importante.
Muchas gracias, Gabriel, y muchas gracias a toda nuestra audiencia. Esto es Opus, tu conexión a la música. Yo soy su amigo Suriel Vargas y nos escuchamos en la próxima. No olvides seguirnos en suriel.art en Instagram. Hasta la próxima.
Ahí estaba Opus, tu conexión a la música por parte de Suriel. Le mandamos un abrazo. La siguiente semana, una nueva propuesta y también su participación aquí en El Ojo de la Mosca. Vamos a mensajes, son breves. Al regreso vamos a escuchar el trabajo de Raúl Silva para Morelos en la Hora Nacional. Se cumplieron ya 53 años del movimiento estudiantil de 1968 y preparó una pieza precisamente en ese contexto. Escucharemos de nueva cuenta a quién entrevistó y cuál fue la investigación a 53 años de estos hechos.
Sobrevolamos el cuadrante radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos. Quédate aquí, en un momento continuamos con El Ojo de la Mosca.
Expresiones culturales y artísticas
que hablan de quiénes somos
y hacia dónde vamos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
José Luis ya quería volver a dar clases presenciales a sus alumnos y cuando fue su turno de vacunarse, acudió sin dudarlo. Encuentra testimonios de las personas que ya se vacunaron en quelavacunanosuna.org.
Para volver a estar juntos, que la vacuna nos una.
Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.
Tres cosas que debes saber de tu cotización si estás afiliado al IMSS.
De ella depende tu acceso a los servicios de salud.
Cotizar con un salario menor al real afecta el ahorro para tu retiro.
Si llegas a enfermar, tu cotización determinará el monto de tus incapacidades.
Por eso, mídele la frecuencia a tu cotización en la aplicación IMSS Digital y conoce mes a mes
qué patrón te registró, por cuántos días y con qué salario.
Cuídate del COVID. Aprovecha los trámites digitales del IMSS. Hazlo más rápido, fácil y seguro con IMSS Digital. Instituto Mexicano del Seguro Social.
Llegó el momento. Regresamos a la escuela. Y para aprender sobre el cuidado y la importancia de la salud mental propia y de la comunidad escolar en situaciones de emergencia, la plataforma CLIMS y la SEP brindan cursos de apoyo socioemocional en línea. Inscríbete en la página https://clims.ims.gov.mx. Porque es un espacio seguro, regresamos a la escuela.
Gobierno de México.
Ahórrate las excusas. Nunca es tarde para empezar a poner en orden tus finanzas personales.
Finanzas a las dos.
Judith Gradilla y un equipo de especialistas te invitan a tomar las decisiones adecuadas para gestionar tu dinero y así mejorar tus finanzas personales, administrando de forma más sana tu vida económica.
Cuida tu bolsillo con Finanzas a las dos. Todos los viernes en punto de las 2 de la tarde. Al aire por las 4 frecuencias del servicio público de la Radio de Morelos.
Presente.
A través de las imágenes,
la voz y el sonido. Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Atentas y atentos. Los ocelos de la mosca han regresado. Que no se te escape. El ojo de la mosca.
9:38 en la radio de Morelos. Escuchemos el reportaje a razón de los 53 años del movimiento estudiantil del 68 por parte de Raúl Silva para Morelos en la Hora Nacional.
Confesarles que cuando supe de la propuesta de presentar Volveremos en este espacio tan terriblemente simbólico, me movió como si fuera una terapia radical. A empezar a hacer esta actividad y encontrar este camino fue para mí un proceso, un desafío de mi oficio, profesión, para llegar aquí a este espacio y tratar de recordar y revivir algunas de las emociones, de los sentimientos, de los logros, de los fracasos, de este caminar en un espacio de grupo de teatro que quizás sea uno de los espacios más climáticos de los encuentros sociales.
Las palabras de José Manuel Galván, mejor conocido como El Topo, resuenan en el Centro Cultural Los Pinos de la Ciudad de México durante la presentación de Volveremos, una obra teatral colectiva creada en 1969, un año después de los sucesos del movimiento estudiantil.
Honraré a los caídos luchando.
El Topo fue uno de los autores de esta obra, la cual marcó el inicio de su trayectoria como actor, director de teatro y activista social. El 68 y su historia se ha presentado en innumerables ocasiones y foros nacionales e internacionales, como lo recuerda Esperanza Lili Aparicio, una de las integrantes del primer montaje de Volveremos con el grupo Emiliano Zapata de la Prepa Popular.
Volveremos logró cientos de presentaciones a nivel nacional, todos los auditorios universitarios y de las escuelas del Politécnico de Chapingo. En el ámbito internacional impactó en lugares como ciudades y universidades en Texas y California. Representó a México en festivales mundiales de teatro político, presentándose con esta obra en la Universidad de la Sorbona en París. Se grabó en acetato de 45 revoluciones por minuto. Y como ha dicho el autor, puede ser la guía de un sinfín de propuestas escénicas que tengan como base el reencontrar la historia del movimiento estudiantil de
1968. Doctor, una matanza que el gobierno provocó. ¿Y tú dónde te encontrabas? Viendo tu televisión. Mientras ellos
La cantautora Judith Reyes, símbolo de la resistencia y la conciencia social, afirmaba que el movimiento estudiantil de 1968 encontró refugio en la preparatoria popular. Sin duda, la obra Volveremos es una manifestación plena de esa comunión. 52 años después de su primera escenificación con el grupo de teatro Emiliano Zapata, El Topo reflexiona sobre lo irónico de volver, en esta ocasión, al sitio de donde, seguramente, se dio la orden para la represión al movimiento estudiantil de 1968.
Este pasado 2 de octubre, presencié la fusión de generaciones distintas, de jóvenes, mostrando esa misma rebeldía y espíritu de cambio, tanto en el escenario como de público. Volveremos tomó vida una vez más, con la vitalidad probada en incontables presentaciones. Ahí la importancia de difundir el texto y esa vivencia representada en este terriblemente simbólico lugar. Un grito constante en defensa de la vida digna.
Cambiar a esta sociedad. Ese es nuestro compromiso, compañeros de Prepa Popular y de todo el movimiento.
muchas maneras, Volveremos es una obra que representa el caminar que encauzó al teatro popular mexicano. Esperanza Lili Aparicio lo valora así, en las palabras que ofreció durante la reciente presentación de Volveremos.
En el trabajo de Volveremos, fuimos vacunados en el gusto por el teatro político, con toda nuestra juventud heredada de la insurrección del movimiento estudiantil del 68, nos quisimos involucrar y subir a ese barco de toma de conciencia para transformar la realidad. Sentí lo que dice esta poesía coral nos cimbraba, encontrando resonancia en el público en cualquier nivel de audiencia donde se presentaba. Sin tener miedo, ya éramos trabajadores de la cultura, trabajadores de la escena. Creíamos que poniendo conjuntamente emoción y arte, se transformaría poco a poco en acción revolucionaria cada palabra proyectada con esa fuerza y rebeldía adolescente.
Volveremos, el 68 y su historia, es, sobre todo, un símbolo de la resistencia de una generación donde no pocos siguen creyendo que el mundo de lo justo es posible. Las palabras de José Manuel Galván, el Topo, en la parte final del acto realizado en el Centro Cultural Los Pinos, son elocuentes.
Pero ahora todavía podemos hacer muchísimas cosas. No se crean la mentira de que nos jubilamos. Ese es otro rollo que le importa mucho al sistema. Tenemos la potencia, la energía, el talento, la sabiduría de viejos como para seguir adelante y poder aportar hasta el último día de la vida, como lo han hecho muchos compañeros. Entonces, ¡vivan los mártires de Tlatelolco!
¡Viva!
¡Vivan los compañeros caídos!
¡Viva!
No solamente en la memoria y significativamente, simbólicamente, sino aquí en el corazón y en lo que les dejamos a las generaciones que luchan por la vida.
De la mañana con 46 minutos, escuchábamos el reportaje de Raúl Silva para Morelos en la Hora Nacional. Recuerden los teléfonos en cabina 777-243-6201 y 777-243-6202. Vamos a propuesta musical. ¿Cristos les ama? Sí, Cristos les ama. Le mandamos un saludo también, que escucha seguido El Ojo de la Mosca. Esperamos pronto tenerlo por acá en Cuernavaca o algún punto de Morelos presentándose otra vez. Le extraña. Mientras tanto, parte del legado que nos ha dejado el buen Cristos a través del Ojo de la Mosca.
En tiempos tan devaluados, tu mente es un santuario que has dejado abandonado por ser protagonista en la cultura que se vende. Pues eres un cábula sacado de fábulas viejas. Pues eres un cábula sacado de fábulas necias. Más grandes se ven tus rejas, te quejas del sistema y comes de su mano. Y si alguien dice rojo, tú sí.
siempre dices que es blanco, pues eres un cabula sacado de fábulas viejas. Pues eres un cabula sacado de fábulas necias.
El cuadrante radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos. Quédate aquí, en un momento continuamos con El Ojo de la Mosca.
¿Qué tienen en común? El funk, el ska, la música disco, el agogó, el danzón, la cumbia, el rock, el gospel, el soul o hasta el cha-cha-cha.
Todos los ritmos comparten un origen.
Raíz sonora. Descubre todo lo que hay detrás de cada canción cuando la situamos en un género en el que es posible compararla y relacionarla con un sinfín de ritmos entrelazados.
Raíz sonora con Cintia Chávez. Escúchalo todos los miércoles a las 11 de la mañana. Al aire por las 4 frecuencias del Servicio Público de la Radio de Morelos.
Ven a Teopanzolco a cantar con Manuela Torres todos sus éxitos. Este 16 de octubre, el talento y carisma de la mujer que nació para cantar. Boletos en boletia.com y en la taquilla del Centro Cultural Teopanzolco.
Te voy a enseñar a querer, cariño de mi corazón.
Morelos ocupa el primer sitio nacional en calidad y sabor del aguacate. Un fruto que con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario se exporta desde esta tierra a Canadá, Estados Unidos, Europa y Asia.
En sabor y calidad, el aguacate morelense tiene primer lugar. Morelos, anfitrión del mundo.
Llegó el momento. Regresamos a la escuela. El lavado de manos es muy importante, pero hay que hacerlo bien. Moja tus manos y aplica jabón. Talla al menos 20 segundos la palma, el dorso, las uñas y entre los dedos. También las muñecas. Enjuágate bien. Sécate con un papel y úsalo para cerrar la llave y abrir la puerta antes de desecharlo. Porque es un lugar seguro. Regresamos a la escuela.
Gobierno de México.
Los medios públicos de Morelos estamos en todas partes.
Ya no hay excusa para que no nos escuches y veas en cualquiera de las señales del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Programas en vivo, noticieros, programas especiales, conciertos, puestas en escena, deportes, los eventos artísticos, musicales y culturales más importantes en nuestra multiplataforma digital. Síguenos en nuestras cuentas oficiales del IMRI,
Twitter, Facebook e Instagram.
Y conoce lo que de manera cotidiana transmitimos. En YouTube, conoce los programas a la carta y transmisiones en vivo del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Y navega en nuestra página de internet, www.imrit.org. Visítanos, síguenos y participa. ¡Hagamos comunidad!
Atentas y atentos. Los ocelos de la mosca han regresado. ¡Que no se te escape! ¡El ojo de la mosca!
9 de la mañana con 52 minutos en la radio de Morelos. En la línea telefónica, Antonio Lestrade, director de música y festivales, para hablarnos de lo inminente. Antonio, ¿cómo estás?
Bien, Hugo, muchas gracias, buenos días. Hoy que estás abandonado.
Ya mañana estará por acá de nueva cuenta nuestra compañera. Mientras tanto, también, pues tú ya no tardas en regresar por acá, ¿no? Yo creo en por lo menos máximo 15 días, a ver si te tenemos de manera presencial. Pero mientras tanto, pues un abrazo a la distancia.
Igual, un abrazo, amigo. Pues ya prontísimo vamos a estar de regreso por allá, pero mientras tanto estamos trabajando durísimo en mantener una cartelera viva para todas y todos acá en el estado. Y por supuesto, con esta posibilidad que permiten los semáforos nuevos, ¿no? De, de entrar más gente, pero siempre, ya sabes, cuidándose muchísimo.
Claro. Oye, pues ya anunciamos también lo de la Semana de las Artes del SEMA, ¿no? Importantísimo para la comunidad estudiantil. Obviamente, ahí la Dirección de Música y Festivales tiene que ver porque habrá actividad en los distintos recintos, pero también hay actividad, obviamente, esta semana y ya la cereza en el pastel para el mes de noviembre, ¿no? Que poco a poco se han ido colando cosas sin querer, pero nosotros maravillados del trabajo y el esfuerzo que ha hecho no solamente la Secretaría, sino toda la comunidad artística que será parte del Miquixtli.
Fíjate que bueno, primero hablamos del Miquixtli y luego te cuento qué va a haber esta semana. Ahora al revés. Fíjate que Miquixtli, por supuesto, va a echar a andar. Estamos recuperando la infraestructura de los morelenses y a eso me refiero con el foro móvil. Tenemos una especie de tráiler que se convierte en teatro. Es un escenario con sus luces, su audio, que por algunas extrañas razones estuvo parado mucho tiempo. Y esto nos permite, sobre todo, aparte de llevar las cosas a los municipios, también nos permite eficientar la cartelera y descentralizarla. En un paseo me doy cuenta que existe este vehículo y entonces uno de mis retos y de mis compromisos, por supuesto, es ponerlo al servicio de la gente porque es de los morelenses. Entonces, gran parte de lo que vamos a presentar se llevará a cabo en un escenario que va sobre ruedas, se estaciona en una plaza, te abre una tapa y ahí presentas los elencos. La verdad es que esto nos tiene bastante emocionados porque es recuperar todo lo que es de nosotros, pero sobre todo usarlo en favor de quienes pueden hacer valer sus derechos, sobre todo el acceso a la cultura, ¿no? Que es súper importante y más en estos tiempos post-pandemia, como lo hemos platicado varias semanas seguidas. Claro. La cultura es un alimento importantísimo y yo creo que también es una medicina. Entonces, pues el Miquixtli va a ocupar este foro móvil que se reactiva y esperemos que sea la primera de muchas veces que salga, porque ya al reactivarlo vamos a poder estar haciendo cosas durante el ejercicio siguiente en los municipios con muchísima más facilidad.
Muy bien, pues ahí está, atentos. Sé que son 12 municipios los que estarán también incluyéndose, ¿no?, al Miquixtli para fin de mes.
Así es, captados o programados con actividades programadas desde nosotros son 12, aunque en el radar, gracias a la Dirección de Cultura Comunitaria, tenemos ubicados el Miquixtli de Xochitepec, el Miquixtli de Cuautla, el de Yautepec, municipios que quizá de alguna manera no estamos tocando, pero que nos interesa visibilizar en conjunto. Es decir, que estos otros municipios que tienen sus propios festivales en el marco de la conmemoración del Día de Muertos también estén dentro de la cartelera para que los visitantes sepan todos, absolutamente todos los puntos que hay para visitar en Morelos. Y por supuesto que aunque la Secretaría tiene una programación dada que emana de un proyecto federal y de una carpeta formal, se entienda que eso no está discutiendo con ninguna otra festividad en el estado, ¿no? Todas las fiestas que se hagan en el marco del Día de Muertos también son Miquixtli y por supuesto también es importante estarlas mencionando porque vamos a estar de fiesta en todo el estado 4 días completitos y esto tiene mucho que ver con la activación económica. Sí con las tradiciones, sí con nuestra cultura, pero sobre todo con que nos volteen a ver en Morelos, que es un estado que parece chico pero que el territorio para recorrerlo te tardas un ratito y que tiene una grandísima oferta cultural, gastronómica, turística, por supuesto. Entonces es momento de echar la casa por la ventana desde la casa para que podamos hacer que la gente voltee a vernos y pues esta tan deseada reactivación, ¿no?
Muy bien, pues ahí está, atentos todos, ¿no? De nueva cuenta, como lo mencionas, esta unidad móvil, ¿Qué estuvo perdida? 2, 3, bueno, no, ya no quiero saber al respecto. La cosa es que ya va a estar de nueva cuenta ocupándose y pues tenemos que estar a la orden, ¿no? Y atentos a los espectáculos que se estarán montando, como lo mencionas, durante las siguientes semanas.
Así es, amigo. Y pues la verdad es que aún cuando estamos preparando esto, estamos trabajando durísimo, tenemos una cartelera muy rica esta semana, como siempre desde el martes y hasta el domingo. Va a estar increíble esta semana.
¿Qué tenemos esta semana?
Mira, mañana martes de teatro, por supuesto, a partir de las 18 horas en el Teatro Campo, el Teatro Morelos, con palabras mágicas. Estos son títeres monstruo. La verdad es que está súper bonito, es para todas las edades. Luego viene jueves de danza con alucinaciones del espacio de Ictus Danza, también a partir de las 6 de la tarde. Ya ha llegado el fin de semana, vamos a bailar con Salserísima y Cumbierísimo, este proyecto que emana de esta fusión y esta transversalidad real y natural entre Teopanzolco y la Dirección General de Música y Festivales. Es decir, no porque sea fideicomiso no hacemos cosas juntos. Salserísima y Cumbierísimo va completamente en vivo. Es un tributo morelense a la música tropical. Se vale bailar. Este en especial va a ser en el Teopanzolco, así que también pueden ir completamente gratis, por supuesto. Ya oía yo en el corte comercial, antes de que entráramos en enlace con ustedes, una pista de qué va a pasar el sábado de esta mujer que nació para cantar. ¿Cómo era la de "te voy a enseñar a querer"?
Oye, sí, maravilloso, ¿no? Lo de Manuela Torres, ya también lo platicábamos con Hugo Juárez el pasado viernes. Pues va en todos los sentidos. Música popular, como lo mencionas también, la cuestión de la charanga, pero de repente la música de cámara, todo está tomado en cuenta por parte de la Secretaría de Turismo y Cultura. Y eso a mí me agrada, porque así de repente te puedes poner muy exquisito, pero también de repente, ¿por qué no a pulir la pista de baile?
Exactamente, y también el mismo viernes, más bien un día antes de Manuela, el viernes en el Ocampo, como sabes, estamos haciendo coproducciones con los elencos morelenses, es decir, ellos ocupan los espacios para poder generar recursos para sus compañías, y es el caso del grupo Salta para Atrás, que también ya estuvieron por ahí la semana pasada platicando con ustedes.
Sí, aquí estuvieron.
Sí, ¿verdad? Por allá estuvieron.
Sí, aquí los tuvimos. Presentan disco, ¿no? Tengo entendido.
Sí, también es un proyecto muy bonito, son artistas que no paran, no desisten, yo creo que eso es muy importante de reconocer, que no desistan, que no dejen de presentarse, y bueno, este esfuerzo lo hacen ahora en el Teatro Campo, así que hay boletos en taquilla, por supuesto, recuerden que este tipo de elencos, el boletaje siempre es en apoyo a la comunidad artística de nuestro estado. Y pues ya llegaremos al domingo, en el Teatro Campo también, viene la nave especial que presenta 17 de octubre de 2030 a realidades, corpo realidades. Esto tiene que ver con escénicas fisionómicas, que tiene que ver con el cuerpo. Va a estar muy padre también los boletos están ahí en la taquilla del Teatro Campo. Y pues nosotros nos vamos como cada mediado de mes a Los Pinos, esta vez con la compañía de danza folclórica de Yecapic.
Órale. Esto es este domingo. Tú obviamente tienes que estar allá en Los Pinos, la entrada libre, y como si, ¿a qué hora será esto? ¿Mediodía?
En Los Pinos a la 1:00 p.m, sí. Okay. La verdad es que sí, la entrada es completamente libre. Hay vehículos en Ciudad de México que te trasladan gratis desde la Ciudadela. Puedes entrar desde el Metro Chapultepec, atravesar el bosque, o puedes bajar por Constituyentes. La verdad es que hay mucho acceso. Vale mucho la pena si estás en Ciudad de México ir a recorrer estos espacios. Además, se acaban de inaugurar el Cencali, que es este maravilloso museo dedicado al maíz. Entonces, y hay un cuescomate gigante en la entrada para que nos emocionemos cada que entremos ahí. Entonces, es mucho de lo que podemos vivir esta semana, pero sobre todo encaminarnos hacia este cierre de año que viene con muchísimo sabor.
Muy bien. Oye, pues gracias por esta invitación, y de nueva cuenta, sí, se ha ido restaurando, ¿no? También de un tiempo corto para acá, toda esa zona de Chapultepec y demás. Yo recomendaría más que ir a la una, irse desde temprano, darse una vuelta ahí por todo Chapul, comerse unas papas y pues ya estar listos para este espectáculo. Y en una de esas, no sé, pues llevar hasta cecina, ¿no? Se vale también para que sepan todo el sabor que tiene Yeca en Los Pinos.
Por favor. Ay, qué rico, a mí me tocó el viernes que anduve de scouting en Yecapixtla y no podía dejar pasar el bonito taco, ya sabes, la salada, la enchilada, la longaniza, la cremita. Uy, hay que empezar la semana con estos sabores de Morelos para que lleguemos al fin de semana con los sonidos y los ritmos de Morelos también.
Muy bien, pues ahí está la invitación, si van o tenían planeado ir a visitar familiares, algún trámite o simplemente por cuestión lúdica, anéxenle también su visita al museo, bueno, al ahora Museo de Los Pinos, para que tomen en cuenta también esta participación por parte de la Secretaría de Turismo y Cultura dedicada a Yecapixtla. Antonio, pues muchas gracias por estas invitaciones, lo que estará sucediendo esta semana, lo que viene ya para fin de mes, lo que estará sucediendo en Miquixli, y de nueva cuenta reiterarle a la gente que se vaya preparando, porque en una de esas, si ya han ido año con año al Miquixli aquí en la capital morelense, yo creo que estaría bueno también armar ese tour en los 12 municipios que por primera vez estarán participando de manera simultánea.
Muy bien, pues un abrazo a todas y a todos y pues que sea una semana riquísima, esperamos verlas y verlos en todos los recintos, uno a uno, cuidándonos siempre, pero sobre todo ya disfrutando este post-confinamiento que cada vez se ve más claro. Síganse cuidando, por favor.
Eso mero, pues ahí está Antonio Lestrade, director de música y festivales, en la línea telefónica. Yo les estaré, bueno, les estaremos reiterando aquí en el Ojo de la Mosca esta invitación a Los Pinos y estas invitaciones. Recuerden, mañana Ictus Danza también lo estaremos comentando mañana tempranito para que no se lo pierdan. Por lo pronto vamos a mensajes, son breves, le mandamos un abrazo a la gente que escucha el Ojo de la Mosca ahí en el centro de Cuernavaca. Tenemos otra pieza el día de hoy también de Morelos en la Hora Nacional para que lo estén tomando en cuenta. ¿Corte? A ver, bueno, no, vamos con Expresiones del Arte. Mientras tanto, escuchan El Ojo de la Mosca a través del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
A pesar de ti, de mí y del mundo que se desquebraja, yo te amo. Lo que el viento se llevó. Margaret Mitchell.
Expresiones del Arte.
Desde muy temprana edad, Diego Rivera manifestó gran afición y excepcionales aptitudes para el dibujo.
En 1892 estudió en la Academia de San Carlos y en el taller del grabador José Guadalupe Posada. Más adelante recibió en París la influencia del postimpresionismo y del cubismo, expresión en la cual crea un importante número de obras de gran calidad.
Con formas clasicistas, simplificadas y coloridas, Rivera rescató el pasado precolombino, los momentos más significativos de nuestra historia, la tierra, al campesino, al obrero, las costumbres y el carácter popular.
Fue un pintor revolucionario que buscaba llevar el arte al gran público, a la calle y a los edificios, manejando un lenguaje preciso y directo con un estilo realista, pleno de contenido social.
Y lo consiguió.
Expresiones del Arte.
Para el escritor Franz Kafka, un libro debe ser el hacha que rompa el mar helado que hay dentro de nosotras y nosotros. En su labor de fomentar la lectura, la Radio de Morelos y el Ojo de la Mosca te invitan a formar parte de Vuelta a la Página. Es muy fácil participar. Solamente tienes que compartir una breve reseña, incluyendo el nombre del libro y de sus creadores, de no más de 3 minutos. Deseamos que nuestras audiencias conozcan aquel libro que tanto te gusta. Pero mucho ojo, sin hacer revelaciones cruciales. Envíalo a nuestro WhatsApp 777-350-8921 y lo compartiremos a través de nuestras 4 frecuencias durante el programa El Ojo de la Mosca. Participa y sé parte de nuestra comunidad lectora. Envuelta a la Página, pasión por la lectura.
Aquellos dos son senadores. Ese allá es Agustín. El miembro más reciente hasta que llegaste tú. Lo metió Gabriel y los dos tienen la costumbre de vestirse de mujer.
Mi nombre es Romani Villicaña y soy actor de teatro, cine y televisión.
En la película El baile de los 41, Romani Villicaña encarna a Agustín. Con una gran sensibilidad nos aproxima a cómo trabajó a este personaje, desde la vestimenta hasta esos niveles más profundos, como un cambio físico y emocional.
Un día el tigre mora me maquilló y me vi al espejo y me conmovió muchísimo verme como chica, y el director David Pablo se acercó y me dijo que qué me pasaba, porque estaba muy conmovido yo, y le dije que acababa de encontrar que mi personaje, pues en realidad al principio pensé que solo era homosexual, luego que le gustaba travestirse, pero en realidad me di cuenta que en realidad era un personaje que es una chica pero que no sabe que es una chica y que lo está descubriendo, que en realidad es una chica trans de la época.
Thank you.
el reflejo vivo de algo que sigue pulsando en nuestra sociedad a pesar de tantos años de distancia. En un periodo como el porfiriato, donde una dictadura era disfrazada por el progreso y estaba plagada de prejuicios, era imposible pensar que existiera una libertad sexual. Aún ahora, aunque se ha avanzado mucho en el tema, no podemos cantar victoria.
¿Y sabe qué nos une a los presentes en hermandad?
El amor socrático.
¿Y se confiesa usted, Evaristo Rivas, elegible para formar parte de nuestra sociedad?
Lo confieso. Soy maricón.
Agustín es parte de ese club clandestino donde forma Ignacio de la Torre, donde se reúnen un grupo de homosexuales a ejercer su libertad, a ejercer su sexualidad libremente, ocultándose dentro de esta sociedad que no permite esta libertad.
Evaristo, bienvenido al club de los ahora 42.
¡Bienvenido!
Y a mí me gusta pensar que Agustín es la oculta dentro de los ocultos. Es decir, en este grupo de homosexuales se ocultan, pero Agustín, dentro de sus propios referentes y dentro de lo que se conoce, el conocimiento que se tiene en la época, es la oculta, ¿no? En realidad no es él, sino es ella.
El baile de los 41 es una película que pone sobre la mesa varios temas para justamente ampliar nuestra visión de la vida, que encuentra actualidad y sobrepasa el hecho histórico y político.
Y me parece que ninguno de los personajes que salen en la película pueden ser libremente lo que realmente son. Y por lo tanto, tampoco pueden ejercer libremente su amor. Creo que sí tienen una identidad fracturada, todas. Desde Evaristo Díaz, Ignacio de la Torre, Agustín, Amada Díaz, Gabriel, incluso el mismo Porfirio Díaz. Me parece que tienen fracturadas la identidad. Y ninguna puede ejercer libremente el amor. Esa es la razón por la que pienso que ese es el tema.
Los aquí presentes son ejemplo de la putrefacción que hay que erradicar de nuestra sociedad. Que el escarmiento de estos enfermos sirva como ejemplo para todos aquellos que pretendan ir en contra de los principios de la moral. Que quede claro, la hierba mala será arrancada sin ninguna consideración. Por el bien de nuestra sociedad y la seguridad de nuestras familias.
La secuencia final es poderosa e indómita, porque se logra dar voz y rostro no solo a 42 personas, sino a todo un sector social que constantemente ha sido atacado y vulnerado aún en la actualidad.
El final trágico de Agustín me parece que es ese rostro y darle nombre a una de las 42 personas que estuvieron en esa redada, padeciendo esa humillación y esos castigos terribles que finalmente representan una cara de muchas de las personas de la comunidad que han estado en esa misma situación y que han sido despojadas de lo más valioso que tiene que ver con la libertad. Y justo me parece que durante toda la película se ve un personaje con mucha dignidad, pero que hasta ese momento logra asumirse lo que es. Justo en el momento de máximo esplendor es que se le despoja de eso. Entonces, justo un poco antes logramos ver uno de los gestos más grandes de amor que tiene hacia su propia persona.
Los hechos históricos pueden marcarnos a niveles muy profundos, tanto en las acciones propias como en las colectivas. Y un hecho, aparentemente trivial, nos demuestra las grietas, los prejuicios que aún tenemos como sociedad.
Es importante porque después de 100 años pareciera que, una, la historia no se conoce y, dos, no ha cambiado realmente mucho. Siguen habiendo muchas personas que terminan siendo desaparecidas, humilladas, incluso asesinadas por el simple hecho de ejercer su libertad en su identidad, en su sexualidad y querer ejercer libremente su amor.
Hubo una redada en una fiesta en la calle de La Paz. Al principio pareció una fiesta normal, pero a segunda vista me di cuenta que solo había hombres.
Al grano, Félix.
Los que parecían mujeres eran hombres embestidos. Arrestamos a 42, señor.
Yo solo cuento 41.
Es de la mañana con 14 minutos. Ya nos vamos, nos escuchamos mañana en punto de las 9 de la mañana. Recuerden la página imbrit.org. También recuerden hoy Tesoros Regionales 10:30 de la mañana con nuestra compañera Rosario a las 3 de la... Bueno, antes todo incluido también, obviamente, con Toño. A las 3 de la tarde hay Silvina. Para que no se lo pierdan también, y a la 1 noticias para que estén enterados de lo que sucede en Morelos, México y el mundo. Nos escuchamos en 23 horas exactamente mañana aquí en el Ojo de la Mosca. Cualquier pregunta, cualquier duda que tengan, los teléfonos siempre disponibles 777-243-6201 y 02. Los dejamos con José Fernández, música en la radio de Morelos. Hasta luego.
Yo soy un hombre sincero.
Versos del alma. Guantanamera.
necesitas conocer acerca de los eventos, actividades, convocatorias y novedades culturales más relevantes que ocurren del estado,
lo alcanza a ver El Ojo de la Mosca, una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Hasta la próxima emisión.
Una conexión directa con la comunidad, sus costumbres,
valores y tradiciones.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Imaginación, la creatividad y la curiosidad pueden transformarse en ciencia, cultura y mucha diversión.
¡Chiquitos, pero latosos!
Érase una vez un programa de radio diseñado para chicos, chicas y llanes.
¡Chiquitos, pero latosos! Las y los niños siempre tienen preguntas interesantes. Sus ganas de entender el mundo los convierten en esponjas de conocimiento. Y aquí hay mucho por descubrir. Escúchenos todos los sábados y domingos a las 10 de la mañana. Al aire por las cuatro frecuencias del servicio público de la radio.